Y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Perdón, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día ni de noche la columna de fuego. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Este es un pasaje quizás mente conocido, pues es toma lugar en la famosa, pues digo famosa porque es muy conocido a nivel popular, historia del éxodo de la nación de Israel. Israel había sufrido, como ustedes saben, por cientos de años bajo la mano opresora de una nación, de la nación de Egipto. Y después de tanto tiempo, Dios por fin decide escuchar su clamor y responder. ¿Y cómo hace esto? Dios envía a Moisés, quien va a ser el líder que va a liberar al pueblo de Dios del yugo de la nación de Egipto. Al principio, como nosotros sabemos, se niega el faraón a dejar ir al pueblo de Israel y Dios tiene que humillar al faraón mandando 10 plagas a la nación de Israel por mano de Moisés. Y después de esas 10 plagas, el orgullo del faraón es quebrantado y todo el pueblo, tanto judío hebreo como los egipcios, fueron testigos del poder de la mano de Dios. Eventualmente, como saben, pues Dios, el faraón cede y deja salir al pueblo de Israel en libertad. Y es en este momento que nosotros nos encontramos en nuestro relato. Ahora es en este lugar donde Israel está a punto de salir de la nación de Egipto y comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Y así como es importante entender el contexto histórico de lo que acabamos de leer, también es importante que entendamos el contexto emocional de lo que está sucediendo en estos versículos. ¿Y a qué me refiero? Por un instante, tratemos de ponernos en las sandalias de para no decir los zapatos, pero las sandalias del pueblo de Israel y tratar de ver cómo este nuevo paso significaba para ellos. Desde un punto de vista, esta nueva etapa venía con gran expectativa, porque Dios estaba cumpliendo su palabra. Él estaba cumpliendo lo que le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob más de 500 años atrás, de que los iba a sacar de que los iba a llevar a una tierra, la tierra prometida, donde ellos podían fructificarse, donde el pueblo de Israel podía tener una relación abundante con su Dios. A diferencia de las condiciones precarias de Egipto, esta tierra prometida iba a ser conocida como una tierra donde fluye la leche y miel, es decir, donde hay abundancia. Pero también hay gran incertidumbre. ¿Por qué hay gran incertidumbre? Si te pones a pensar, este pueblo que está saliendo de Egipto no conocía nada excepto la esclavitud. Toda su vida ellos han sido esclavos de otra nación, sirviendo a los intereses de otra persona. Y ahora estaban a punto de convertirse y tenían que aprender a cómo ser no solamente una nación, pero una nación libre y una nación bajo el señorío de Dios. Ellos no sabían tampoco a dónde iban. Ellos iban a, por así decirlo, caerle atrás a un tal Moisés que se apareció hace unos cuantos meses y que poca gente conocía, esperando que no sea uno de esos viajes de enyola que te montan y te dan una vuelta y te tiran otra vez al mismo sitio. Los peligros del viaje también eran muchos. ¿Iban a tener suficiente comida? ¿Había suficiente agua? ¿Qué tal de los peligros del desierto? ¿Qué tal de los otros pueblos? ¿Y qué si no tenemos condiciones físicas? ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasará con los enfermos? ¿Cómo van a hacer esta travesía? Ya se pueden imaginar toda la incertidumbre, toda la expectativa, pero también temor ante aventurarse a este viaje hacia lo desconocido. Y es en ese momento, como también muchas veces nos ha pasado a nosotros, de que Israel, a fin de cuentas, tiene más preguntas que respuestas. Tiene más interrogante que solución. No hay un folleto de la tierra prometida que les diga todo lo que yo quisiera saber, y tampoco hay una agencia de viaje que los ayude con el itinerario de este viaje. Todo lo que Israel tenía en sus manos eran promesas de un Dios que aparentaba haberse olvidado por ellos por casi 400 años. Sin embargo, aquí es donde Dios quiere tratar con ellos. ¿Qué debía de hacer Israel? ¿O qué harías tú en una situación como esta? ¿Qué debemos hacer cuando en realidad no sabemos qué hacer? Y la primera respuesta a esa pregunta los vemos en los versículos 17 al 18. Y vamos a darle tres respuestas a esta pregunta. La primera es: confía en la providencia de Dios. Confía en la providencia de Dios. Desde el principio se nos dice que Dios, dice aquí, no los llevó por el camino más convencional, como dice el versículo 17. La ruta de Egipto a la tierra prometida era saliendo por el este y bordeando la línea costera del Mediterráneo. Pero en su lugar, lo que hizo Dios es que lo llevó al sur, al Golfo de Suez. Y yo no tengo un mapa ahora mismo de la península de Israel para enseñarle, pero imagínense que hoy, al finalizar el servicio, decimos: vamos todos para la Romana. Bueno, lo más lógico es que cojamos las Américas y sigamos toda la carretera del este hacia la Romana. Pero viene un dominicano como yo, que tiene tres años sin venir al país, y dice: ¿sabe qué? Mejor vamos a tomar la carretera de Samaná, subimos a Terrena, después bajamos por la carretera de Miche hasta llegar a Embávaro, y ahí en Embávaro cogemos la carretera del Coral hasta llegar a la Romana. Algunos pensarán que yo que me sobra la gasolina o algo, porque es un viaje ilógico, no tiene sentido. Sin embargo, esa fue la ruta que Dios destinó para el pueblo de Israel. Dios destinó una ruta completamente inconveniente. Dios, sin embargo, tiene un propósito con este itinerario poco convencional. Dios no estaba confundido, sino que Él estaba actuando de una forma providencial a favor de su pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 17. Dice: porque Dios, dijo Dios, para que no se arrepientan, esa es la razón por la cual eligió esta ruta, fue para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y me encanta cómo lo dijo un predicador, Adrian Rogers, lo dijo de esta manera. Él dice: decimos muchas veces, correctamente, que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, pero no siempre es la mejor distancia. No siempre es la distancia más conveniente. De haber tomado la ruta más convencional, es decir, la más rápida, Israel habría enfrentado a un enemigo para el cual todavía no estaban listos para enfrentar, que era la nación de los filisteos. Ustedes saben, en todo el resto del Antiguo Testamento, los filisteos son como el archienemigo de Israel y constantemente están luchando. O sea que no era que el Señor nunca quería que interactuara con este pueblo, pero todavía no. Todavía no era el momento. Dios estaba tratando, o quería, mejor dicho, protegerlo. Dios sabía que si enfrentasen una batalla contra ellos, sería una prueba que el pueblo no podía separar. No sabemos las razones por qué, puede ser que por su falta de experiencia militar o porque quizás ya era muy temprano para Israel todavía pelear. No sabemos el por qué Dios no quería que ellos se encontrasen con el pueblo de los filisteos, pero Dios sí lo sabía, y la razón que nos dice era para protegerlos. Dicho de otra manera, Dios los estaba protegiendo de un peligro que ellos ni conocían, que ellos ni sabían que existía. Dios no iba a poner a su pueblo en una situación donde pecar iba a ser la única opción que ellos tenían. Dios no iba a llevar a su pueblo a una situación donde lo único que podían hacer era pecar. Pero tampoco iba, como decimos en buen dominicano, a chancear a su pueblo y evitarlo y exonerarlo de todo peligro. Porque ¿qué dice el texto? Él no los llevó por la tierra de los filisteos, pero ¿hacia dónde los llevó? hacia el Mar Rojo. Y todos nosotros sabemos lo que pasó en el Mar Rojo, de cómo los ejércitos del faraón vinieron, cómo el pueblo de Israel tenía el ejército del faraón por un lado y tenían al Mar Rojo por otro lado, angustiados, teniendo un ataque de pánico, sin saber lo que iba a suceder. Fíjate cómo dice el versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Esto es, en dirección al Mar Rojo. En cierta forma podemos decir que cuando el pueblo llegó al Mar Rojo, Dios lo puso contra la espada y la pared. Y el pueblo entró en pánico y clamó a Dios una vez más. Y Dios los liberó. Como conocemos el gran milagro de Moisés partiendo el mar en dos y el pueblo cruzando en seco. Y después el mar como se cierra y destruye al ejército de Israel. Y Dios nuevamente les recordó al pueblo de Israel que Él y solamente Dios es su salvación. Solamente Él. Dios estaba protegiendo a su pueblo de los filisteos, pero también estaba usando el ejército del faraón para trabajar en sus corazones. ¿Y qué era lo que Dios quería enseñarle? Que Israel necesitaba llegar al Mar Rojo para experimentar la salvación del Señor. Y yo creo que hay una lección para nosotros aquí. Yo creo que como iglesia podemos aprender algo. Y es lo siguiente. El camino que más nos conviene, o el camino, mejor dicho, más convencional, no siempre es el camino correcto. El camino más cómodo, el más rápido, el que promete más, el más prometedor, no siempre es el camino correcto. Y todos nosotros planificamos nuestra vida de una forma u otra, ya sea que tenemos metas a corto plazo o tenemos metas a largo plazo. Quizás contamos constantemente, estamos pensando cuál va a ser nuestro siguiente paso. Después que hagamos esto, ¿qué vamos a hacer después? Y una vez que tengamos esto, ¿qué voy a conseguir después? Y a veces incluso nos comparamos con otras personas. Personas a nuestro alrededor que a veces decimos, mira cómo fulano está avanzando o mira cómo le está yendo bien a esa persona. Y si no sentimos que nos estamos moviendo, si nos sentimos estancados, pues comenzamos a tener ansiedad. Comenzamos a preocuparnos por esto. Y yo no estoy sugiriendo que esto sea malo. No es, la Biblia nos llama de hecho a que planifiquemos el futuro. Pero planificamos el futuro siendo conscientes de lo siguiente. Que Dios no está obligado a someterse a tu plan de vida. Dios no está obligado a seguir tu agenda. Todo lo contrario, somos nosotros que debemos reconocer que estamos sujetos a la agenda y al plan de Dios. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque los planes que Dios tiene para ti y para mí son mucho mejores que los planes que yo creo que son mejores para mí y que tú crees que son mejores para ti. Él te cuida de tentaciones de las cuales todavía tú no estás listo de enfrentar. Pero también te lleva a pruebas que necesitas enfrentar en el momento oportuno y de la forma oportuna. Como quizás tú te has preguntado, pero ¿por qué Dios todavía no me ha dado esa seguridad financiera? ¿Por qué todavía estoy luchando con estas deudas y pasa que, y como que el dinero no me alcanza? Bueno, quizás Dios te quiere enseñar de que Él cuida de ti y que tu esperanza debe estar en Él y no en tus finanzas. ¿O por qué Dios permitió que este ser querido me traicionara y traicionara mi confianza? Bueno, para que aprendas que solamente en Dios puedes confiar. Y así podemos seguir. ¿Por qué Dios tiene que llevarme al desierto? ¿Por qué Él tiene que hacerme pasar hambre? ¿Por qué tiene que hacerme pasar sed? ¿Por qué el Señor tiene que angustiarme? Y todo esto podemos resumirlo en esta simple lección, y es el hecho de que al fin de cuentas el Señor quiere enseñarte que la tierra prometida tuya no es un lugar, ni es una situación, ni un estatus, sino que es una persona, y este es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra tierra prometida. Y aunque tenga que pasar 40 años en el desierto, déjame decirte que serán los mejores 40 años de toda tu vida. Porque vas a estar aprendiendo a descansar y a conocer mejor a ese Señor y a ese Dios que te creó. Así que, ¿qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? En primer lugar, debemos confiar en la providencia de Dios, que Él sabe lo que Él está haciendo, y todo lo que sucede en nuestra vida obedece a un orden divino que nosotros no conocemos. Pero también debemos recordar, o la segunda respuesta es, que debemos perseguir la presencia de Dios. Debemos perseguir la presencia de Dios. Lean conmigo una vez más los versículos del 20 al 22. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué vemos en esos versículos? Esa es la primera vez en el Antiguo Testamento que vemos la famosa, porque es conocida, columna de fuego y columna de nube que guió al pueblo de Israel durante el desierto. Durante el día esa columna de nube tomaba forma y iba delante del pueblo, y de noche tomaba forma de fuego y no solamente guiaba, pero también alumbraba al pueblo. Pero lo más importante de eso es que sepamos que en esta columna estaba la presencia de Dios. Era Dios quien estaba en la columna, era Dios quien les guiaba de día y de noche. Y es tanto así que cuando reflexionan sobre lo que significaba la columna, Moisés dice que los pueblos que miraban a Israel creían y sabían que esa columna de fuego era Dios y que Dios estaba con ellos como está una persona cara a cara. Fíjate cómo lo dice Número capítulo 14, versículo 14. Los habitantes de esta tierra dicen, han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo y que cara a cara aparecías tú, oh Dios. ¿Y cómo le aparecía? Que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en la columna del fuego. Ese era Dios. De hecho, si queremos ser mejor teológicamente, ese era Cristo. Esa era Jesús, el Verbo que había de encarnarse. Ciertamente Dios los estaba llevando por el camino menos convencional. No obstante, era Dios quien lo estaba llevando. Dios era quien iba adelante. Israel no sabía a dónde ir, como habíamos dicho. Ellos han sido esclavos toda su vida por más de 400 años. No era como que el pueblo de Israel o los israelitas, cuando tenían vacaciones y caía el doble sueldo de los egipcios, se iban de vacaciones a la tierra prometida por una semana. No sucedía eso. Pero aún así ellos tenían que viajar por el desierto. También tenían que atravesar un lugar hostil donde el agua y la comida eran escasos y donde habían peligro en cada rincón. Tampoco contaban con guía, no tenían un Google Maps para guiarlo, ni un TripAdvisor para ver cuántos reviews tenía el hotel, el desierto. No. Todo lo que ellos sabían hacer es ser esclavos. Pero Dios sabía el camino. Dios conocía el camino que ellos debían de tomar. Y era Dios quien los estaba guiando, aún en medio de un lugar que ellos no conocían. Y nuevamente, yo creo que esto nos ayuda, nos invita a nosotros a reflexionar. Porque quizás tú te has sentido alguna vez como que si Dios te está llevando también a un lugar desconocido. Quizás no es un país o una región como el pueblo de Israel, pero quizás hay una situación en tu vida que has tenido que enfrentar, la cual nunca imaginaste que ibas a hacer. Quizás la enfermedad ha tocado tu vida. De ese tipo de enfermedades que cambian tu manera de vivir por completo, que nunca vuelves a ser el mismo. Posiblemente Dios te ha puesto en una posición de liderazgo, ya sea que lo buscaste o que no lo buscaste, y de buenas a primeras tienes personas alrededor de ti que dependen y están confiando en ti para que tú le des una dirección, para que tú le guíes, y tú no tienes ni la menor idea de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer. Quizás te ha tocado ser padre o madre por primera vez y no sabes qué hacer con esa criatura. O quizás te ha tocado ser viudo o viuda y ahora no sabes qué hacer con la ausencia de esa persona. Hay tantas incertidumbres en esta vida. Hay tantos peligros, hay tantos errores que se pueden cometer. Hay tantas preguntas a las que no tenemos respuesta. Así que, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Yo pienso que una respuesta sencilla, aparte de lo que estamos viendo, es simplemente fija tu mirada en aquel que sí sabe lo que está haciendo. Fija tu mirada en aquel que lo sabe todo. Hace muchos años atrás tuve el privilegio de servir en un ministerio que aquí en la República Dominicana, cuyo propósito era recibir americanos de que venían a hacer viajes misioneros de corto plazo. Y déjame decirte, hay muchas cosas que vale la pena ver en esta vida. Ver a un americano que nunca salió de Estados Unidos subirse a un avión y llegar a la República Dominicana, eso es algo que vale la pena ver, ¿ok? O sea, tan como que desperdigado, que si puedo beber el agua, sí, se puede beber agua. Que si me puedo subir en ese motor, no, te suba en ese motor. ¿Me puedo tirar una foto con ese bebé? Sí, te puedes tirar una foto con el bebé. ¿Me puedo llevar el bebé? No, te puede llevar el bebé. Ese es su madre. Y durante todo el tiempo que esos americanos vinían a nuestro país, una de mis responsabilidades era ser el líder de grupo y ser, por así decirlo, el guía de ellos mientras estaban aquí. Es decir, ellos eran mi responsabilidad. Ahora, ellos no conocen la cultura de nosotros. Ellos no conocen nuestro idioma. Ellos no conocen ni siquiera los peligros que se avecinan en cada momento. Y yo no les pedí a ellos, nosotros no esperábamos que ellos supieran toda la información y que en una semana se vuelva un experto en la cultura dominicana. No. Pero lo que sí le pedíamos era lo siguiente. Y esto es, sígueme, que yo te voy a guiar. Porque yo sí conozco la cultura. Yo sí conozco el idioma. Y yo sí conozco los peligros. Así que sígueme a mí, que yo te voy a guiar. Amada iglesia, esto es lo que el Señor está haciendo con el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque la realidad es que ni tú ni yo podemos tener todas nuestras vidas bajo control. No hay forma de que tú y yo tengamos las respuestas a todas las preguntas. Pero sí podemos confiar en aquel que sí tiene las respuestas a todas las preguntas. Y aquel que tiene control de todo. Puede que tú no entiendas lo que Dios está haciendo o que no sepas a dónde te está llevando con esta situación. Puede que no tengas ni la menor idea de los desafíos que te van a esperar el día de mañana y de las pruebas que están esperándote afuera de estas puertas. Pero Dios sí sabe. Y siempre y cuando tú vayas en pos de Él, Él se encargará del resto. Siempre y cuando tu trabajo sea estar cerca de la columna, estar cerca de la presencia de Dios, Él no va a permitir que tú te pierdas. Busca su rostro con diligencia en su palabra. Acércate cada vez más a su trono en oración. Procura habitar entre su pueblo, que es su iglesia, para que puedas crecer, para que puedas florecer. Y la realidad es que muchas veces, si te pones a analizar, muchas veces Dios te saca de tu zona de comodidad solo para que hagas de su presencia tu nueva zona de comodidad. Para que hagas de su tiempo con el Señor tu seguridad. Así que persíguela. Persigue su presencia como el pueblo de Israel perseguía la columna de nube y de fuego. Y aun si pasas toda tu vida dando vueltas en círculos, si es Dios quien va delante de ti, no estás perdiendo el tiempo, ni estás perdido, porque es Dios quien te está guiando. Lo cual nos lleva a nuestro tercer paso. ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Bueno, habíamos dicho que confía en la providencia de Dios, número uno. Número dos, persigue su presencia. Y número tres, descansa en las promesas de Dios. Descansa en las promesas de Dios, perdón. Esta lección es interesante porque no la aprendemos de Moisés, sino que la aprendemos de otro personaje en nuestro texto, que pasa desapercibido, el cual es José. Si vemos en el versículo 19, Moisés hace un comentario sobre los huesos de José. Un comentario que a simple vista puede sonar un poco hasta trivial, como que no tiene mucha importancia. Dice el versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Qué sucede aquí? Bueno, quizás recuerden que Dios, cuando Israel llegó por primera vez a la nación de Egipto, Dios los había bendecido y los había prosperado en la nación de Egipto. Pero José sabía de que Dios había hecho un pacto con sus padres, de que le iba a dar una tierra prometida. Así que él recordó que a pesar de la abundancia que tenían en Egipto, Egipto no era la tierra prometida y que Dios iba a cumplir su pacto y lo iba a llevar un día a la tierra prometida. Así que José, antes de morir, le recordó a todos sus hermanos que Dios los iba a visitar en el futuro y los iba a sacar de aquí y los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Y qué hizo José? Él les hizo un pacto o les instruyó que cuando llegue ese día que Dios iba a cumplir su promesa, que tomen sus huesos, no sé si del ataúd, de la catacumba, de donde sea, pero que tomen sus huesos y lo lleven con el pueblo a la tierra prometida. Fíjate cómo lo dice, el mismo texto bíblico. El versículo, voy a leer de Génesis 50, 24, 25, y dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora, José no sabía cuándo esto iba a suceder. José tampoco tenía la menor idea de cómo el Señor iba a hacer esto y cómo él iba a cumplir su promesa. Pero lo que José sí sabía era que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Por ende, Dios iba a cumplir esta también. Años después de la muerte de José, sus restos seguían testificando a toda una nación de la fidelidad de un hombre y la confianza en las promesas de Dios. El hecho de que Moisés y el pueblo de Israel, cuando iban saliendo, recordaron las palabras de José, es un testamento de esto. Yo me imagino a los israelitas la noche antes de salir, preparándose, empacando sus maletas y todo. Dicen uno, ¡Ey! ¡Miren! ¡No se olviden de los huesos de José! ¿Lo guardaron? Sí. Ok, no. Ustedes saben que él fue el que creó. Él fue el que nos hizo hacer esta promesa. Más aún, cuán alentador debió haber sido también para Moisés y para todo el pueblo salir con los huesos de José. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo cómo Dios estaba cumpliendo su promesa. Ellos estaban viendo cómo Dios había cumplido su promesa de sacarlos de esa tierra y llevarlo a la tierra prometida. Y Dios estaba cumpliendo el pacto delante de sus ojos. Cosa que muchas personas no tuvieron el privilegio de ver. Y lo que hace José aquí es que José nos da un retrato. ¿De qué? Un retrato del legado que tú y yo debemos anhelar tener en esta vida. Y este es que cuando la persona vea nuestra vida y vea nuestro testimonio, digan, esa persona tenía una inquebrantable seguridad en las promesas de Dios. Tenía una inquebrantable seguridad de que su Dios siempre cumple sus promesas. Aquí están los huesos de un hombre que vivió y murió como si cada una de las palabras de este libro se iban a cumplir. Y Dios estaba ciertamente cumpliendo su pacto. O que Dios nos permita algún día que digan eso de nosotros. Y aún en sus últimos días, cuando, por así decirlo, José se estaba más debilitando, su fe no se debilitó, sino que se fortaleció aún más. Porque nuestra fe no se fortalece en las probabilidades de que algo suceda, sino que nuestra fe se fortalece en la convicción de aquel que hace que todo pueda suceder, que cualquier cosa pueda suceder. Ahora, amada iglesia, ¿cuáles son algunas de las promesas en las cuales nosotros también podemos aferrarnos? Promesas en las cuales pueden servir como ancla y fundamento a nuestras vidas, en que en los momentos que no sabemos lo que está pasando y en los momentos que no entendemos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, podemos mirar a estas promesas y decir, aún así yo confío en el Señor. ¿Cuáles son esas promesas que tú puedes tener en tu vida de la palabra del Señor que sirven como un oasis cuando estás pasando por el desierto? Obviamente la palabra de Dios tiene innumerables promesas y cada una especial en su propia manera. Pero yo quisiera sugerirle una que es en lo personal una de mis favoritas y es la que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Versículo del 3 al 5. Y voy a leerlo, lo que dice el texto. Apocalipsis 21, 3 al 5, dice así. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, he aquí la morada de Dios, donde Dios decide vivir. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hay mucho que podemos decir de este pasaje. Puede convertirse en otro sermón, por así decirlo. Pero solamente quiero recalcar dos cosas importantes de ella. Número uno, es el hecho de que va a llegar un día, ya sea tarde o pronto, pero va a llegar un día cuando por fin llegaremos a casa y vamos a estar reunidos con nuestro Dios, con nuestro Salvador. ¿Y qué significa eso? Significa que el Creador de todo el universo, cuya creación no puede contener su gloria, ha decidido vivir y morar y habitar entre nosotros. No como lo hizo hace 2000 años, que vino con mansedumbre, con humildad y que cubrió su gloria, no, sino que ahora Él vendrá como el legítimo heredero de toda la creación, aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Y Él ya no va a cubrir su gloria, sino que la va a descubrir para que nosotros podamos verla sin impedimentos, para que toda su iglesia y todo su pueblo contemple la gloria de su Dios en todo esplendor. Y dice, y Él saciará todos nuestros anhelos por toda la eternidad. Yo quiero que tú reflexiones sobre eso por un instante. Él saciará todos tus anhelos por toda la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no habrá nada en esta tierra, en este momento, que cuando llegue al cielo te va a hacer falta. No hay nada en esta vida que te va a hacer falta en la eternidad. Ni el abrazo de un hijo o el abrazo de una madre, ni la compañía de un cónyuge, ni el paisaje más lindo que tú has visto, ni las vacaciones más bonitas que tú has tenido. Nada. Nuestros ojos verán el rostro de nuestro Salvador y sus manos, aquellas manos que fueron perforadas, son las que van a limpiar de tu rostro tus lágrimas. Y en aquel día miraremos atrás y todos los sufrimientos de esta vida se van a ver como un soplo. Y por más difícil que ha sido tu vida o por más dura que has tenido, vas a poder mirar hacia atrás y vas a estar con tu Salvador y vas a mirar a tu vida y tu tiempo aquí en la tierra y vas a poderle decir con un corazón lleno de agradecimiento, gracias Cristo por lo que me permitiste pasar. Porque hoy veo que valió la pena. Valió la pena. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay tristeza en la tierra que el cielo no pueda sanar. Que Cristo no pueda sanar. Ahora, ¿tú sabes qué es lo más asombroso de este versículo que acabamos de leer en Apocalipsis? Que esta es la verdadera tierra prometida. Porque la tierra prometida a la cual Israel fue, si vamos hoy en día, no parece un paraíso. No parece una tierra que fluye leche y miel. Y ciertamente Israel llegó a la tierra prometida, pero no encontró paz en esa tierra. No encontró la prosperidad que anhelaba, porque la tierra prometida nunca fue el fin de ellos, sino que la tierra prometida apuntaba a otra persona, que era Cristo Jesús, el cual era el Hijo prometido. Aquel que iba a levantar esa carga de sus hombros, aquel que iba a aliviar todas sus heridas, aquel que le iba a traer salvación y vida eterna. Él es la verdadera tierra prometida. Él es tu tierra prometida también. Y ese pasaje nos enseña a todos nosotros de que quizás tú, al igual que el pueblo de Israel, vienes cansado con lágrimas y con dolor y con enfermedades y con traiciones, producto del pecado. Pecado que mora en ti, pero también pecado que han cometido en contra de ti. Y al igual como el pueblo de Israel nació en una esclavitud y bajo una nación opresora, la Biblia nos dice que tú y yo nacemos bajo la opresión del pecado y que somos también esclavos del pecado. Por ende el sufrimiento, por ende el dolor. Sin embargo, habría de venir no otro Moisés, sino uno mejor. Uno mejor que Moisés, el cual es Cristo Jesús, que no solamente iba a venir a liberar el pueblo, sino que en vez de liberar a su pueblo con plagas y con juicio, lo iba a hacer sanando, trayendo vida y predicando el evangelio de la salvación. Un Moisés que en vez de traer muerte, vino a traer vida a aquellos que ya estaban muertos. Un nuevo Moisés quien rompió las cadenas del pecado, haciéndose pecado y cargando en su cuerpo cada una de nuestras culpas, cada uno de tus pecados. Y Él hizo todo esto por amor a ti. Porque Él anhela que llegue ese día que leímos en Apocalipsis, cuando Él decida morar entre su pueblo, y Él anhela que tú estés ahí. Que tú estés con Él. Que tú seas parte del pueblo. Esta fue la salvación que también experimentó Johnny, la joven de la cual yo le hablaba al principio. Hoy en día ya ella es una adulta, autora, como le mencioné. Y 50 años después de su accidente, Johnny ha experimentado una relación con el Señor Jesucristo que ha sustentado cada momento de sus vidas, cada momento de su vida. Y yo escuchaba el testimonio de ella, y ella decía de cómo esa silla de rueda, cómo esta nueva condición física la ha obligado a aprender a depender del Señor de una manera que nunca lo había hecho. No solamente en cada momento de su vida, sino en cada instante de su vida. Cada vez que ella se levantaba, ella decía: Señor, yo no puedo seguir con esta vida, pero yo creo que tú puedes hacerlo. Y eso ha llevado a que ella pueda experimentar una relación con su Salvador, lo cual no se compara con nada. Al punto tal que ella dice: si yo tuviera la opción de caminar otra vez, pero teniendo que dejar todo lo que yo he aprendido acerca de mi Salvador, yo no quisiera volver a caminar. Yo no quisiera volver a caminar si eso implica que me olvide de todo lo que Dios ha hecho conmigo estos 50 años. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Nuevamente, quizás no sabes lo que Dios está haciendo, quizás no sabes por qué lo estás haciendo, quizás nunca lo sepas. Pero Dios es un Dios, como cantábamos al principio, que Él es digno de confiar, en el cual tú puedes confiar. Así que, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Confía en la providencia del Señor, persigue la presencia de Dios y descansa en la promesa de Dios. Vamos a orar. Antes de finalizar, quisiera tomar un tiempo y reconocer que puede que haya alguien aquí entre nosotros, ya sea que nos visita o ya sea que tiene muchos años visitando y siendo parte de toda la vida y toda la actividad de esta iglesia. Pero que al escuchar esas palabras reconoce y dice: mira, hermano Eddie, yo reconozco que mi vida no se siente como una tierra prometida. Todo lo contrario, yo tengo todo lo que quiero, he podido cumplir mis sueños y aún así me sigo sintiendo oprimido como si fuera esclavo. Quisiera decirte en esta mañana que esa esclavitud, esa opresión, esa carga con la que tú llevas es la carga del pecado. Es la carga de la condenación, y que Cristo está aquí ofreciéndote hoy la oportunidad de decir: déjame tomar esa carga y ven y reposa en mí, descansa en mí, acepta mi salvación, recibe la vida eterna para que encuentres descanso y vida eterna. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están cansados y agobiados, que yo te haré descansar. Si hoy tú quieres descansar, si hoy tú quieres depositar tu carga en Cristo y quieres recibir ese regalo que Él te quiere dar de la salvación y la vida eterna, simplemente dile: Padre, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que la condición en que yo me encuentro es producto y resultado de mi propio pecado. Pero yo te pido que me perdones. Yo te pido que me salves. Yo te pido que me limpies. Y yo te pido que me des vida, que me hagas libre de la condenación y de la esclavitud del pecado. Y yo creo en tu palabra, que dice que todo aquel que clama a ti tendrá vida eterna. Y yo clamo a ti en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, que nos alienta, pero también nos confronta. Ciertamente tú dijiste en tu palabra, Señor, que en este mundo tendremos tribulaciones. Y solamente tú sabes, Señor, cuáles son las que nos esperan todavía por experimentar. Pero no vamos y no tenemos que caminar las olas, Señor. Porque aunque estemos en el desierto, tú estás con nosotros. Y en ti confiamos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo Jesús, Señor, que hace posible todas estas verdades. Que hace posible, Señor, que podamos confiar en ti y en tu palabra. Bendícenos, Señor, y guíanos. Ayúdanos, Señor, porque nuestra fe es poca y es débil. Te lo pedimos por los méritos de Cristo en la cruz. Amén.